Seconda di Timoteo nel Nuovo Testamento. Seconda di Timoteo, il capitolo 2, el mismo verso que citamos el viernes por la noche, esa es la segunda parte de la meditación. Comenzamos el viernes y hablamos acerca de la muerte del Señor Jesucristo, la crucifixión. Acuérdate de la crucifixión del Señor. Y en esta mañana es acuérdate de la resurrección del Señor Jesucristo. Y van juntos los dos mensajes. Pueden obtenerlo, aquí no vendemos las grabaciones, las damos. Si está interesada, pueden procurar las dos grabaciones. Acuérdate de la crucifixión y acuérdate de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el verso 8 es la base de las dos meditaciones. Dice el apóstol Pablo, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. El evangelio que Pablo se refiere es el evangelio que él siempre ha predicado, no que él tiene un evangelio, sino el evangelio que él ha predicado, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Acuérdate que resucitó. ¿Cómo no se acuerdan ya? ¿Cómo no quieren saber de esa verdad? Por eso hace tan importante que alcemos la voz. ¡Qué triste es que muchas iglesias no se acuerdan! En un día como hoy, sitios llenos, no se acuerdan que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero vamos a recordar, creo que casi todos aquí están familiarizados con los detalles en cuanto a la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo cubren detalladamente. La aplicación doctrinal la encontramos en 1 Corintios y el capítulo 15. Y no nos daría tiempo para entrar en todos los detalles de todas las cosas relacionadas con la resurrección del Señor Jesucristo. Pero vamos a recordarnos de algunos puntos muy importantes. Antes de seguir, vamos a orar, vamos a inclinar todos las cabezas un momento. Padre amado, en este momento venimos a ti, en esta grande ocasión. Y gracias porque nos has dado tu palabra, nos has dado tu mensaje para proclamar. Y en esta mañana queremos enfatizar la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aclare las mentes, quita algunas ideas preconcebidas. Ayúdanos a poner a un lado la tradición y basarnos solamente en lo que tú dices en tu palabra. Habla y toca a cada corazón, transforma. Si alguien aquí no conoce al Cristo vivo, que en esta mañana pueda conocerlo para salvación. A la obra y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, pedimos esto. Amén. El viernes, después del servicio, un hermano vino a mí. Y me dijo, pastor, yo le hice una pregunta hace algún tiempo. Y usted me contestó. Pero la verdad es que yo no entendí lo que usted estaba diciendo. Y hace algún tiempo, el viernes, dice, pero esta noche usted tocó el mismo punto y lo vi tan claramente. Lo que usted dijo, ahora lo pude entender. Por eso, el Evangelio es repetición. Si alguien esperó venir aquí para escuchar algo nuevo, pues no vino al sitio correcto. Porque aquí es repitiendo lo viejo, de la palabra de Dios. Y todo está escrito, lo que Dios quiere que sepamos acerca del Señor Jesucristo, acerca de Dios. Todo lo que Él quiere que el hombre sepa está en la Biblia. Y la Biblia es que nos ha dado la Biblia para predicar y enseñar, para estudiar, para leer, para creer, para practicar. En esta mañana vamos a hablar de la antigua historia, recordando, acuérdate que Jesucristo resucitó, y vamos a recordarnos. Cerramos el viernes hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo y el propósito. Vamos a recordarnos un momento el resultado inmediato de la muerte del Señor Jesucristo. Espero que tengan Biblias, vamos como el viernes a tener un estudio bíblico en esta mañana. Abren sus Biblias en Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo y el capítulo 27. Mateo capítulo 27 y el verso 51. Resultados, vamos a recordar, resultados inmediatos de la muerte del Señor Jesucristo, como una introducción a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El verso 51 de Mateo capítulo 27 dice: y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Al el Señor Jesucristo morir, un resultado inmediato, como lo dice claramente, el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. Tenemos que entender qué es el velo del templo. Los judíos adoraban, conforme a las reglas del Antiguo Testamento, en el templo. Y el templo era quizás un salón como este. Grande, una parte grande y otra parte más pequeña. Separando las dos partes había una cortina grande. Se calcula que tendría 60 pies de altura y 30 pies de anchura, probablemente lo ancho de este edificio. Mucho más alto que el techo, 60 pies. Aproximadamente 60 por 30. Y ese era el velo que separaba la división en el templo. El templo estaba dividido, dos secciones. La parte mayor era el lugar santo. Allí los sacerdotes entraban todos los días. Y luego llegaban hasta el velo. Una vez al año, el pontífice, el jefe de los sacerdotes, el pontífice entraba al segundo lugar, que es el lugar santísimo, para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Ya viene ese día, que los judíos, el día más solemne de los judíos, el Day of Atonement, ya viene. Ese día, el pontífice entraba detrás del velo una vez al año. Primero ofrecía un sacrificio por sus propios pecados en el lugar santo, entonces iba detrás del velo para ofrecer un sacrificio representando el pueblo y los pecados del pueblo, ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo, una vez al año. Fue un rito prescrito en la ley de Moisés. Y esa tela, ese telón, 60 por 13, Si alguien iba detrás de ese telón, pues moría. Y solamente el pontífice una vez al año. El telón tenía muchos años. Y cuando se veía que estaba decayendo, pues añadían, no la quitaban porque no podían mirar detrás. Detrás estaba el arca del testimonio, donde la presencia visible del poder de Dios se manifestaba sobre el arca del testimonio. Y cuando se veía que estaba un poco débil, pues añadían otra pieza, más tela. Y a través de los años se calcula que el telón ya tenía 4 pulgadas de grueso. Una tela muy fuerte. Y cuando Jesucristo dio el Espíritu, dijo: consumado es, Padre, en tus manos entrego mi Espíritu. Y expiró. Dice: el velo del templo se rasgó, se partió. Y miren bien, de arriba para abajo. Quiere decir, ningún hombre hizo eso. Sin fue el poder de Dios que rasgó el velo. Y causó, como dice el verso, un terremoto. La tierra tembló en ese momento. ¿Qué significaba eso? Significaba que ya terminó el trabajo del templo. Se terminó el trabajo del sacerdocio. Solamente el sacerdote, el pontífice, iba representando al pueblo. Terminó el templo, fue cancelado ese punto. Terminó el oficio de sacerdote. El sacerdote era una persona que representaba a Dios ante los hombres y representaba a los hombres ante Dios. Ya no más. La Biblia habla del sacerdocio universal de los creyentes. Al romperse el velo, ya los que venían solamente hasta el lugar santo y eran prohibidos de entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, ahora tenían acceso libre. Los hombres han querido mantener el sacerdocio. El sacerdocio ha expirado. Y yo no necesito ninguna persona para representarme a mí delante de Dios. Yo tengo acceso libre y puedo ir con confianza, basado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, directamente a hablar con Dios. Y eso significó el fin del sistema sacerdotal y canceló ya el templo como lo usaban los judíos. También estamos recordando los resultados inmediatos de la muerte del Señor Jesucristo como introducción para hablar acerca de la resurrección. Mateo 27 otra vez, versos 52 y 53. Y dice así: y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, marquen eso, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Otra señal de que Dios había obrado tomó lugar ese gran terremoto cuando el velo se rasgó, la tierra se abrió, sepulcros abrieron, pero maravilla de maravillas, se levantaron santos. ¿Quiénes son santos? No San Sebastián y San Tomás y San Agustín. No. Los santos eran personas quienes al morir, murieron con su fe en Dios, creyendo en Dios como Salvador en el Antiguo Testamento. Y esas personas, algunas de esas personas que estaban enterrados, la Biblia dice el término dormidos, pero obviamente no estaban dormidos en la tierra, se habían muerto, pero es el término hablando de la muerte de los santos y de los cristianos, dormir, se levantaron, entraron al Jerusalén. No dice más acerca de esto. ¿Qué hicieron después que entraron? Es uno de los misterios que sabremos. ¿Volvieron a morir? Es un misterio que no sabemos. Pero Jesucristo resucitó, primicias de los que duermen, el primero, el ejemplar. Y esto sería otro ejemplar de lo que sucedería a todos los que mueren en Cristo. Y allí anduvieron en la ciudad como una otra señal de que era Dios obrando, de que Dios había obrado, el que rasgó el velo, causó el terremoto. Levantó a un número de santos y entraron en la ciudad santa en Jerusalén. Y luego el verso 54, aparecieron a muchos, dice el verso 53, aparecieron a muchos y el verso 54, y el centurión, él era el, podríamos decir, quizás el sargento de los soldados, tal vez, que habían arrestado al Señor Jesucristo, que estuvieron presentes cuando le celebraron el juicio ilegal, que estuvo allí cuando le abofetearon y lo crucificaron, y presenció todas las cosas que mencionamos el viernes, presenció todos los eventos de la crucifixión. Soldado romano, fuerte, duro, el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, y los soldados bajo ese centurión. Visto el terremoto, uno, y las cosas que habían sido hechas, vieron el terremoto y el milagro de los muertos levantarse de las tumbas. Temieron en gran manera. Eso sí es temor de Dios, ¿no? Temieron en gran manera. Yo sé que sí. Yo estoy caminando por la ciudad y veo uno que murió hace 20 años. Yo voy a temer en gran manera también. Temieron en gran manera. Dijeron, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Crucificaron al Señor Jesucristo porque dijeron, Él dice que es Hijo de Dios. Y el centurión, neutral en eso, dice, era verdad. Verdaderamente. Si eso denota fe en Jesús como Salvador personal, no sabemos. Pero reconoció quién era Jesús. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Resultados inmediatos de la muerte del Señor Jesucristo. Luego entramos en la prueba de su muerte. Miremos un momento Evangelio según San Juan, tres libros más adelante. Y el capítulo 19. Juan 19:31. Entonces los judíos, muy celosos los judíos a quien se refiere, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, todos religiosos, por cuanto era la víspera de la Pascua, que se está celebrando en esta misma semana, los judíos, la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Comentamos sobre eso detalladamente el viernes, pero notamos que en primer lugar, la prueba, no querían que el cuerpo estuviese. La Deuteronomio, en la ley mosaica, había una orden, un mandamiento prohibiendo que muertos estuvieran en el madero en el día sábado. Esto pues no es el sábado semanal como nosotros conocemos. ¿Entienden? Hay mucha confusión en cuanto a esto y como resultado falsa doctrina. No es el sábado semanal porque notamos que era el gran día, el gran día del sábado. Eso es una fiesta. Muchas de las fiestas judías eran sábados, no caían en sábado, pero se llamaban sábados, celebraciones de siete días, y este era uno de ellos, el gran día. La Pascua era uno de los gran días del sábado, y no querían que viniera el día y estuviera un cuerpo muerto en la cruz. Así que podemos ver eso siendo una prueba de que en realidad murió. Muchos han escrito libros y muchos están predicando que Jesucristo solamente se desmayó. Y otros oí por la radio ayer. Eso fue que se escapó con María Magdalena y se fue con ella. Escuchó eso anoche por la radio. Se fue con María Magdalena. Y otros inventos así, satánicos. Pero vemos que estaba muerto. Muerto. Muerto, como dijo, algo me dicen en inglés, dead as a doornail, muerto como un clavo. Estaba totalmente muerto, no desmayado, no inconsciente, sino muerto. El verso 32 de Mateo, de Juan 19. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que le había sido crucificado con él. Mas cuando vieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Vinieron para quebrar las piernas, para ellos morir de una manera más rápida, porque estaban respirando, porque hacían fuerza con las piernas para respirar, las piernas en contra del madero. A romperle las piernas ya se iban a asfixiar. Y vinieron al primero, le rompieron las piernas, del otro y murieron. Vinieron a Jesús con el martillo para romperlo. No, este está muerto ya. Y no le quebraron las piernas. Dice el verso 33. Pero cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, recordamos la preparación para su entierro. Hoy en día eso es un gran negocio. Cuando un familiar muere, le han hecho un negocio tan tremendo. Le quieren vender todas las cosas, se aprovechan de la de el estado emocional de los familiares. Y seguramente tú vas a querer esto de oro. Oh, sí, yo quiero lo mejor. ¿Y por qué no le pones tan bien? Y yo fui en más de una ocasión, he ido con personas a la funeraria. Digo, déjenme ir con ustedes, porque le van a vender un paquete. Y entramos, ahora queremos escoger una caja. Yo creo que debe ser una caja decente, no debe ser una caja de cartón. Pero entran en el salón donde tienen para usted escoger las cajas. Y este es de caoba, y este es de esta madera, este es de acero, este es de cobre y mineral. Y en realidad me molesta que el individuo con la cara seria, ustedes quieren uno económico, sí. Esta es muy buena. Y esta caja aquí está a prueba de agua y de aire, con colchones con in-spring mattress. ¿Saben? Bajo el colchón, la... ¿Cómo se dice? Spring. Raúl, ¿dónde estás?
En el resorte.
¿Cómo? Esos hierros que uno se siente bien cómodo debajo del colchón. ¡Mire! ¿Para qué? Y pensé, ¡ay, sí! ¿Cuánto cuesta? $2,800. Ah, pero ella lo merece. Es un negocio. Claro, es un negocio, pero yo creo que deben ser más considerados. Pero esa parte, vemos aquí la preparación para el entierro. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 58. Vamos 57 y 58. Dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Él era un senador. Él era miembro del Sanedrín, el concilio que regía a los judíos en ese tiempo, el cual también había sido discípulo de Jesús. En el otro evangelio dice discípulo secreto, había creído pero guardaba ese secreto, pero al ver al Señor Jesucristo morir, entonces dio el paso y se reconoció como un discípulo del Señor Jesucristo. Y vino con otro miembro del Sanedrín, Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, que también había sido un discípulo secreto, y pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo para darle un entierro. El verso 59, tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Lo primero que hacían con un cuerpo era poner una sábana limpia. Para entonces, el proceso de preparar el cuerpo para la sepultura. El verso 60. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y de vuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Todo eso fue cumplimiento de profecías. Jesucristo murió conforme a las Escrituras. E Isaías profetizó que iba a ser enterrado con los ricos en un sepulcro prestado. Así que todos los detalles relacionados con la muerte y resurrección del Señor, es decir, todas las profecías se cumplieron. O sea, un hombre rico ya había labrado una tumba. En aquellos tiempos las tumbas eran cuevas, pero se labraban, no eran cuevas, cualquier cueva que se encontraba. Las tumbas eran cuevas que eran labradas con una entrada, eran puestas de cierta forma. Y luego lo cerraban con una piedra al frente. Y tomó el cuerpo del Señor Jesucristo envuelto en esta sábana inicial que se usa, ya vamos a hablar más acerca de esto, que se usa en la preparación de los cuerpos para sepultura. Y vamos a hablar, recordar la tumba sellada. Acuérdate que el Señor Jesucristo. Vamos a recordar la tumba sellada. Mateo capítulo 27, verso 62. Mateo 27, 62. Y el siguiente día, que es después de la preparación, el día de la preparación para la Pascua, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, de Jesús, que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Notemos que el día siguiente de la preparación, es decir, ya comenzado la fiesta judía, estos judíos religiosos violaron su propia, no querían dejar el cuerpo en la cruz, porque venía el día especial, el gran sábado, pero fueron y violaron la ley entrando a la sala del gobernador, de Poncio Pilato, un pagano, en el día de la fiesta, violaron la fiesta para decir: recordamos que él dijo que iba a resucitar después de 3 días. Aún los incrédulos recordaron la promesa, la profecía del Señor Jesucristo. De fuera no creo, yo no creo eso. Obviamente estaban preocupados por esa declaración de parte del Señor Jesucristo. Y el verso 64 dice: manda pues, lo dijeron, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pidieron que aseguraran la tumba, porque si acaso, decían ellos, ya estaba muerto, no tenían que tener miedo de un muerto salir, y los discípulos no iban a venir a robar un cadáver. Y recordando la profecía del Señor Jesucristo, pidieron que aseguraran la tumba. Otra vez, los versos 65 y 66. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Viendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Pilato dijo: está bien. Enviaron la guardia. Probablemente 16 soldados romanos, el país más poderoso, el ejército más fuerte, los mejores soldados. Cada soldado romano era una máquina, guerrero, máquina de guerra. Y puso 16 soldados, 4 en cada turno, para cambiar de turnos, pero 24 horas al día por 3 días para asegurar. Y no solamente pusieron los guardias allí 24 horas al día, sino pusieron, sellaron la tumba. Es decir, corrieron tal vez una cinta o un cordón con el sello romano. Ese sello romano, si era violado, toda la fuerza del Imperio Romano venía en contra de una persona que violaba el sello. Impresa con el sello del emperador, nadie se atrevía. 16 soldados, el sello romano, la piedra en la boca de la tumba. Recordamos las profecías, la profecía del Señor Jesucristo, la profecía concerniendo la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12. Temprano en su ministerio, los enemigos querían encontrar falta con el Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 12 y el verso 40. Vamos al 38 para entenderlo mejor. Mateo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos al Señor Jesucristo, el mismo grupo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adulterina demanda señal. Noten bien, allí incluyó generación mala siendo una generación adulterina. Pone las dos cosas juntas. Adulterio es una mezcla ilegítima. Y esta generación mala, pues, estaban haciendo una mezcla ilegítima. Teológicamente, estaban adulterando espiritualmente con sus enseñanzas. Dice, la generación mala y adulterina demanda señal. Y el Señor dijo: mas señal no será dada, sino únicamente la señal de Jonás profeta. ¿Cuál fue la señal de Jonás el profeta? El verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, hace la comparación. Todos sabemos la historia de Jonás, cómo le tragó la ballena, estuvo en el vientre tres noches antes de ser vomitado fuera. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Leen bien lo que dice. ¿Cuánto tiempo iba a estar el Señor Jesucristo en la tumba? Díganme ustedes. ¿Cómo? Tres días y tres noches. Eso es lo que dice. ¿Ustedes lo han leído? Yo no sé cómo algunas personas insisten, y es tradición solamente, invento de hombres, insisten que el Señor murió viernes y resucitó domingo. ¿Dónde están los 3 días y 3 noches? Explíqueme eso. ¿Cómo murió viernes por la noche y está 3 días y 3 noches en la tumba y sale tempranito el domingo por la mañana? ¿Cómo puede ser eso? Tradición. Tradición de hombres. La tradición que viernes santo murió Cristo. Es un error. La única señal, el Señor dice, es la señal de Jonás. Vamos a ir atrás. 3 días y 3 noches. Jesucristo no murió viernes. Ustedes hagan su cálculo y van a saber cuándo el Señor. Pero no fue viernes. Sí, resucitó el primer día de la semana. Pero 72 horas antes es que murió. Eso no es muy popular. Y yo no soy el único, ni yo no me he inventado esto. Pero no murió viernes santo, como dicen los hombres. La única señal que iba a dar a este pueblo malo y adulterino, la señal de Jonás, profeta. Me voy a dejar pensando eso, pero no fue viernes. Sí, primer día de la semana resucitó. Vayan atrás 72 horas. ¿Sí? La única señal, dijo el Señor Jesucristo. En otra ocasión, comenzando su ministerio en el capítulo 2 de Juan, habló, muchas veces habló acerca de su resurrección. Sus discípulos nunca entendieron, y la mayor parte de las veces ni siquiera preguntaron, explica esto. Pero en Juan capítulo 2, otra vez, los judíos siempre han pedido señales. Los judíos están pidiendo señales hoy. Las señales han sido para los judíos. Hoy en día hablan de don de lenguas. Lenguas era señal para los judíos, para ninguna otra persona. Pero yo no voy a entrar en eso ahora. Segunda, Juan capítulo 10, verso 18. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Y otra vez, Juan 2, 18. Y otra vez, le da otra señal. Temprano en su ministerio. Dice, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Pero para nuestro beneficio el Espíritu Santo intercaló esto, este comentario. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de su resurrección. No estaba hablando de los edificios del templo. Los judíos estaban pensando materialmente y él estaba hablando del templo de su cuerpo. Yo voy a morir, la señal será en 3 días, voy a voy a resucitar, seré resucitado. En Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, versos 17 a 19. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí les habló claramente, les dijo dónde iba a tomar lugar, en Jerusalén, que iba a tomar lugar, él iba a ser entregado a los príncipes y los sacerdotes, y que ellos lo iban a condenar a muerte, pero no teniendo autoridad los judíos para condenar a muerte, lo entregarán a los gentiles, que es a los romanos, al imperio romano, para que entonces los romanos le escarnezcan y azoten, y que los hermanos le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Habló eso a sus discípulos. Esto cayó sobre oídos cerrados. Escucharon, pero no entendieron. Y hasta que después que él resucitó, perdemos algunas de las profecías. Estas son recordando algunas de las profecías acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Luego llegamos al día actual, temprano por la mañana, el primer día de la semana. Hoy se llama domingo, pero es el primer día de la semana, y domingo es un nombre pagano. Domingo era dedicado en este día al Dios del Sol. Es el término que se usa. Nosotros no estamos celebrando una fiesta pagana. Es el primer día de la semana. Los eventos del primer día de la semana. Marcos capítulo 16. El primer verso. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Vemos estas mujeres. Mencioné el viernes las mujeres estuvieron ahí cuando fue crucificado, y todos los varones estaban escondiéndose. Solamente estaba Juan. Y vemos temprano por la mañana las mujeres con esa dedicación y esa sinceridad, esa preocupación. Venían, ya habían aceptado el hecho de que estaba muerto. Venían para ungirle. Ungirle. Y compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Como mencioné ya, alguien moría, envolvían el cuerpo, la costumbre era, en una sábana. Y entonces, envuelto en esa sábana, entonces venían como unas telas, como así de anchas, y primeramente sobre esa sábana ponían drogas aromáticas y especias para aliviar un poco, para perfumar el olor de mortandad, el olor de corrupción física, ponían esas especias y se lo ponían por todo el cuerpo. Entonces también tomaban estas vendas y las iban amarrando todo alrededor del cuerpo para sepultar. Y estas mujeres venían, querían hacer lo último que querían hacer para su querido maestro. Y vinieron para ungir. Ya está muerto, vamos a darle un entierro decente. El cuerpo sangrado y agolpeado y deformado y todo esto. Vamos a ungirlo, él lo merece. Y vemos, llegaron el verso 3. El verso 2 dice, y muy temprano, muy de mañana, el primer día de la semana, noten eso, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol. Decían entre sí, ¿quién nos volverá la piedra de la puerta del sepulcro? Comenzaron a pensar, ¿cómo es que vamos a quitar y entrar? Y como miraron, ven la piedra revuelta que era muy grande. Estaban pensando, todos los sepulcros lo ponen como un sello, con una piedra grande. Y eran cuevas, como dije, cavadas, no eran cuevas naturales. Y los cerraban con una piedra y ponían la cueva de tal forma siempre quedaba inclinada como en una cuesta. Y ponían la piedra, para piedra muy pesada, que la única forma de quitar la piedra sería empujando la piedra cuesta arriba. Porque cabía, tenían que empujar la piedra cuesta arriba. Pasa Dios, ¿con quién nos va a mover la piedra? Llegaron allí. Ven la piedra revuelta. La piedra era muy grande, quizás una tonelada o más. Y vieron la piedra removida. Y entras en el sepulcro. Vieron un mancebo, un joven. Eso era un ángel. Sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, se espantaron. Entraron y vieron un ángel ahí adentro, quien les anunció. Entraron y no vieron el cuerpo. Ellos entraron con un paquete de drogas en otra porción de la Biblia, como 100 libras de drogas aromáticas. Para ungir el cuerpo costaría mucho dinero. Hicieron ese sacrificio, entraron y no estaba allí. No estaba allí. Y dice el ángel, no. El ángel les dice, más él les dice, no os asustéis. Siempre que el ángel del Señor o un ángel aparece en la Biblia, espanta y da temor, y casi siempre las primeras palabras de los ángeles, no teméis. Aún que era la anunciación del nacimiento del Señor, no temáis, no teméis, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¡Resucitado! ¡No está aquí! ¡Oh! Es el lema del cristianismo. ¿Quieren el emblema del cristianismo? ¿Un emblema mejor que el emblema de la cruz, que es tan común? La tumba abierta y la inscripción debajo, resucitado a, no está aquí. Eso se puede decir solamente en el Señor Jesucristo. Y solamente los que creemos en la Biblia, nos atrevemos a decir esto sin temor de contradicción. Mencione los hombres grandes de la historia, los líderes religiosos. Menciona todos los fundadores de todas las diferentes religiones en el mundo. Cualquier fundador de cualquier movimiento religioso que ha muerto, no importa qué denominación, qué movimiento, ya han muerto. Hay una tumba y van allí. Él está aquí. Pero no pueden decir eso del Señor Jesucristo. ¡No está aquí! ¿Por qué no está aquí? ¿Robaron el cuerpo? El mensajero dijo, ¡ha resucitado! En otra parte dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado el Señor Jesucristo. El ángel que Dios envió para quitar la piedra, para que ellos vieran que Él había resucitado. Ellos no querían quitar la piedra para sacar el cuerpo. Iban para ungirlo, sabían que estaba muerto. Para que vieran que había resucitado. Y esas mujeres fueron las primeras mensajeras de esta gran verdad. Y en este día el coro cantó, Cristo ya resucitó, aleluya. Debemos de cantar con gozo y seguridad. ¿Seguridad de qué? Nuestra vida eterna está asegurada en los cielos, porque Cristo vive y nosotros también viviremos. Y hago la pregunta a cada oyente aquí, ¿tienes seguridad? ¿En qué te basas? ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo cuando mueres? Estoy seguro que quieres ir. Todo el mundo quiere ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Pero ¿cómo puedes saber? Tienes que conocer al que murió por tus pecados y mis pecados y confirmó su deidad, quién Él era, su divinidad, a los tres días, conforme a las Escrituras, levantándose de los muertos, resucitando. Luego apareció por 40 días, con señales inequivocables a todos los suyos, antes de ascender. ¿Sí? Hablamos acerca de, recordando el viernes, la crucifixión, su llegada en el Calvario, los burladores, como proveyó para su madre la dádiva de vida eterna que dio al ladrón penitente, sus oraciones por nosotros, perdónalos porque no saben lo que hacen, su sufrimiento que experimentó, los resultados inmediatos y visibles de la muerte del Señor Jesucristo, la prueba de su muerte, la preparación, como mencionamos hoy, la dificultad con la tumba sellada y la piedra, las profecías del Señor Jesucristo. Todo esto son verdades bíblicas, no son tradición. Ni un hombre podría inventar estas cosas. Miles de personas, sus vidas han sido transformadas al oír y creer estas verdades. Y estoy seguro que la mayoría aquí han creído esto. Ay, es amén, pastor. Qué bueno está. Oh, cuánto amo a Cristo. A muchas personas les gusta decir que mucho le aman, que mucho aman al Señor. El Señor es tan bueno y el Señor sabe que yo le amo. ¿Por qué eso es meramente palabras con la mayoría de nosotros? Tomemos tiempo ahora para meditar lo que Él hizo. Y el resultado de lo que Él hizo para nuestro beneficio y para nuestra salvación. Y nunca entiendo por qué podemos continuar tan indiferentes a Él y tan incrédulos a su palabra. explicamos detalladamente el viernes la agonía de su sufrimiento. Y nos sentamos así. ¿Cuántas veces que he escuchado eso? Sí. Ay, bendito, qué malo fue eso. ¿No sabes que lo hizo por ti? Si tú hubieras sido el único pecador en el mundo, él lo hubiera hecho. Por ti nada más, por mí nada más. Cantamos el himno, Jesús dice, mi vida di por ti. ¿Qué haces tú por mí? ¿Piensa eso? ¿Qué estoy yo haciendo por él? Tanto que él hizo por mí. Yo hago nada para el Señor. Y él nos sigue amando de tal manera, amó Dios al mundo, que dio. El amor es agape en el griego. Quiere decir una entrega hacia otra persona. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Se entregó por nosotros. Y se entrega a nosotros. Para que ninguno, todo aquel que cree, no se pierda. Sino que alcanza a tener vida eterna por la fe en lo que el Señor hizo. ¿No te mueve? ¿No te mueven estas cosas para entregarte a él? ¿No sientes motivado para rendirte a él? ¿Para confesar en realidad no hago nada? Y él lo hizo todo. Lo menos que yo podría hacer es creer su palabra, rendirme a él y dejar que yo sea usado por él. Vamos a orar todos. Cada cabeza inclinada, nadie se levante ahora, por favor. 5 minutos más, ya estaremos terminando. Padre amado, gracias te damos una vez más porque has hablado en nuestros corazones. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda movernos ahora a entregarnos a ti. Quizás hay personas aquí que nunca se han entregado a Cristo Jesús para recibirle como Salvador personal, para tener seguridad de vida eterna, la cual Él compró y selló con su muerte en la cruz de Calvario y su resurrección 3 días después. Señor, permite que en este día te reconozcamos como Salvador y como Señor. Vamos a hacer una invitación, Padre. Pedimos que tú traigas aquellos a quien, con quien tú estás dirigiéndote ahora. Tráelos a ti, tráelos para que conozcan a Jesús, tráelos para que sean salvos, tráelos para que se consagren, para que se pongan serio contigo y tus cosas, para que se dediquen, para que no dejemos de jugar iglesia y jugar religiosos, y en realidad vivir solamente como una muestra de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Haz una obra ahora, Señor, y a ti daremos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, queremos pedir esto. Amén. En este mismo momento, antes de terminar este servicio, ¿cuántos dirían, me entrego a ti, Señor, vengo a ti, Señor, toma mi vida, úsame para tu gloria, Señor, perdona mis pecados, salva mi alma? ¿Cuántos en este momento van a tener valor de pasar al frente, dedicarse de nuevo o entregarse para salvación? A ver, ¿quiénes? En este día, cuando conmemoramos la verdad más grande del Evangelio, ¿no te causa deseo de querer rendirte a Él? ¿Por qué no vienes en este momento? A ver, ¿quién va a venir? Habrá una sola persona. Quiero pasar ahora mismo. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Right? Pasen. ¿Qué más hay? ¿Sabes que tú necesitas? ¿Sabes que no estás bien con el Señor? ¿Sabes que no eres salvo? ¿Sabes que no tienes perdón de pecados? ¿No sabes dónde va a ir? ¿Tienes temor de la muerte? ¿Te sientes incómodo con predicaciones como estas? Porque sabes que está hablando tu corazón y es Dios hablando. No el predicador que apenas conoce tus asuntos personales. Y Dios ha hablado. ¿Quién más va a venir ahora, en esta mañana? ¿Alguien más? Salvador, a ti me rindo con el fin de serte fiel. ¿Alguien más? Amigos que están presentes, ¿por qué no recibes la invitación gratuita del Señor Jesucristo y vienes a Él con todas tus cargas, con todos tus pecados, en tu estado tal como estás? Quizás tienes algún vicio, alguna preocupación. El Señor no dice, deja eso y ven a mí, dice, ven tal como estás. ¿Alguien más quiere venir ahora? Pasar al frente. ¿Habrá otra persona, alguna dama? Siempre me sorprende el número de personas quienes no quieren entregarse al Señor. Nunca entenderemos esto. Tanto que el Señor hizo, tan poco que nosotros hacemos. Él es siempre fiel. Además, mientras el Señor está hablando tu corazón, no debes de pensarlo, debes de actuar. Ejercer fe, venir al Señor ahora mismo. ¿Alguna otra persona? Antes de la oración final, que quiera venir ahora. Padre amado, gracias te damos. Otra vez, Señor, hemos experimentado tu presencia. Gracias te damos porque tú siempre eres fiel. Gracias te damos porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, el que vino, murió en la cruz. En esta mañana nos recordamos de esa verdad. Y esa verdad nos motiva a hacer una entrega. Gracias por estos quienes han pasado al frente. Señor, continúa la obra que estás haciendo en este mismo momento. Corazones de muchos quienes no han querido ponerse de pie, no han querido hacer la entrega, los encomendamos en tus manos para que tú continúes obrando. Logra los propósitos tuyos, confirma los que son débiles y salva a los que no son salvos. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro bendito Salvador, pedimos esto. Amén.